Hola, saludos, muy buenas tardes, 15 horas y 32 minutos, esto es Deportes Cope en la provincia de Pontevedra. En nombre de todo el equipo realizador del programa, os habla Antonio Estévez. Son muchas, son incontables las portadas de este programa que en los últimos tiempos ha acaparado Manuel Agudo Durán en Nolito. Y en el Celta, hay que reconocerlo porque es una evidencia, están un poco moscas, andan con la mosca tras la oreja, porque después de haber llegado a un principio de acuerdo para la ampliación y mejora de contrato del futbolista internacional de Sanlúcar de Barrameda, el acto a priori, en principio, protocolario de la firma, se retrasa, se dilata en el tiempo, y el Celta, que con ese nuevo contrato vería ampliada la cláusula de rescisión de Nolito, pues está ahora mismo muy pendiente de las maniobras que puedan llegar desde la ciudad condal, porque en Barcelona y en los círculos más próximos al Fútbol Club Barcelona siguen insistiendo que la petición, la primera petición de Luis Enrique Martínez para el mercado de invierno en lo que a reforzar la plantilla blaugrana se refiere, sigue teniendo nombre propio, y ese no es otro que el de Manuel Agudo Durán Nolito. En definitiva, que pese a que intentábamos evitarlo, es 15 de octubre y con esta matraca de Nolito y del mercado de invierno, me parece que estamos condenados a hablar durante los próximos dos meses y medio.
Con el patrocinio de CSUR, te ofrecemos ahora la noticia del Celta.
Semana de cumpleaños en el equipo vigués. Ayer 30 añitos cumplía Gustavo Cabral y hoy, hablando de Roma, por la puerta se asoma Santi Peón. Buenas tardes.
Espera un momentito, Antonio. Me acaba de aclarar la voz. A ver si... Cumpleaños feliz. No voy a cantar más porque si no la gente va a apagar la radio. Buenas tardes, antes de nada.
Muy buenas tardes. Pero eso, ¿alguien se lo cantó esta mañana o alguno se lo cantasteis esta mañana a Nolito? 29 años.
Sí, se lo canté yo. Lo cierto es que se lo canté yo más que...
¿Hubo tarta?
Sí, hubo tarta. Lo cierto es que los compañeros de La Voz de Galicia tienen preparadas cositas para, en principio, el día de mañana. Estuvieron con Nolito, le llevaron una tarta y después el bueno del sanluqueño tuvo a bien compartir la tarta pues con varios miembros del staff de comunicación del Celta, con el jefe de prensa, con su ayudante y por supuesto también con la gente de prensa. Pero insisto, el único que le cantó el cumpleaños feliz esta mañana, lo acabo de volver a hacer públicamente, ha sido un servidor, que
pero
no sepa Nolito.
¿De su futuro no habló?
De su futuro ni palabra, se lo sigue tomando el pobre con un poco pues esa medio gracia que le hace, medio tema que le preocupa, o pues ya sabes cómo es el bueno de Nolito, lo de su futuro lo tiene un poquito preocupado.
Bueno, pues vamos con lo inmediato, con lo tangible, con lo palpable. Próxima cita del Celta, domingo 12 de la mañana en el Madrigal ante el líder Villarreal. Desde hoy, Berizzo vuelve a contar con todos sus jugadores y todos los internacionales llegaron prácticamente en perfectas, no digo en perfectas condiciones, sanos y salvos.
Sí.
Cansados, pero sanos y salvos.
Exacto. De hecho, algunos de ellos han adelantado su regreso. El caso, por ejemplo, de Levi Madinda, que ayer ya contábamos que había trabajado, aunque a menor ritmo, pero que había estado con el grupo. Hoy ha hecho lo propio Fabián Orellana, al que se le esperaba para última hora, pero que ha aterrizado a primera hora de la mañana y se ha marchado directamente a la Madroa para hacer un poco de ejercicio, y sobre todo en referencia a Johnny, que no ha podido participar en la concentración de la selección española sub-21 en ninguno de los dos partidos preparatorios para el europeo de la categoría. No ha podido participar por unas molestias físicas, pero Johnny ha reconocido esta mañana, lo hemos escuchado en Deportes Cope Galicia, que está bien, que hoy ha podido trabajar casi en su totalidad con el grupo, así que en principio Johnny sí le esperamos para el compromiso del próximo domingo a las 12 ante el Villarreal.
Un Johnny que puede ser una de las piezas importantes para esa cita contra el Submarino Amarillo, uno de los dos equipos que la pasada campaña derrotó tanto en Vigo como en su propio estadio al Celta.
Sí, exactamente, y que esta campaña nos deja al primero contra el tercero, el Villarreal, que va a recibir al Celta, con un Johnny que en principio está llamado, como decimos, que está recuperado a ser titular en el lateral izquierdo del Celta en el Madrigal el domingo a mediodía. De todas formas, ha dicho una cosa curiosa esta mañana Johnny: el virus FIFA se ha llevado a 7 futbolistas a lo largo de los últimos días de Vigo, no ha podido preparar Berizzo el partido como le hubiese gustado, y ha reconocido Johnny que el virus FIFA no permite al equipo preparar el partido en condiciones debido a la entidad de su rival de este fin de semana.
A lo mejor no es un suficiente suficiente, sobre todo contra un partido de cara a este rival, pero son llamadas de selecciones que también están dentro de la UEFA, dentro de calendario, y también son, hay que ir, ¿no? Se separa mucho al equipo, pero sí, con ganas, porque sobre todo vamos a estar más metidos en los entrenamientos y ver sobre todo algo del Villarreal, que también es bueno verlos.
Por nada del mundo querría perderse el partido frente al Villarreal este próximo domingo. Johnny, ni siquiera las molestias físicas que le han lastrado con la sub-21 durante los últimos días le van a impedir estar el domingo a mediodía en el Madrigal. No quiere perderse ni este, y a poder ser, ninguno de los partidos de la temporada.
No queremos perdernos ningún partido, ¿no? Y si hay todo, para mí todos son importantes. Ya también ya con el equipo son todos importantes, y sí que sería perderse cualquier partido sería rabia, ¿no? Y más ahora contra un Villarreal que viene en un gran momento de forma, es el líder. Y la verdad que sí, es muy importante jugar y estar al 100%.
El Villarreal, como dice Johnny, líder actual de la categoría, en un excelente momento de forma, llevando incluso a varios de sus futbolistas a la absoluta de la selección española, un Villarreal del que hablaba así también esta mañana el lateral del equipo vigués.
Tanto el Villarreal como nosotros creo que apostamos por el mismo fútbol y empezaron como motos, ¿no? Es un gran equipo, me gustan mucho, tienen de todo, la verdad. Y la verdad que va a ser un gran partido de ver, o eso esperemos, ¿no? Esperemos que aparte de ser un gran partido de ver, que no suframos en el sentido de sin balón, que tengamos la posición de balón que tanto nos gusta y que podamos disfrutar del partido también dentro del campo y sobre todo postrarnos los tres puntos a vivo.
Un partido, Antonio, que evidentemente ya es llamativo de por sí, porque se enfrentan, insisto, el primero contra el tercero, el Villarreal contra el Celta, por los resultados de las últimas temporadas, pero sobre todo porque muchos de los expertos aseguran que son los dos equipos que posiblemente, junto con el Barça y el Madrid, mejor fútbol están mostrando en este arranque de temporada, algo que no pasa desapercibido ni siquiera para los futbolistas de uno y otro equipo.
Sí, que el Villarreal pues es un equipo que también está haciendo gran fútbol, y yo creo que nosotros seguimos con el mismo fútbol del año pasado, y yo creo que pues este año quizás pues ahora mismo en la posición que estamos o los partidos que pasaron pues destaca algo más, pero creo que seguimos como siempre y siempre queremos hacer disfrutar al espectador, pero sobre todo algo bonito que hacemos es que disfrutamos nosotros mismos jugando.
La jornada de hoy también ha venido marcada, Santi, por el alta médica de Augusto Fernández. El argentino está a disposición o está en condiciones de reaparecer dentro de 3 días.
Sí, decía el jefe de los servicios médicos del Celta, el doctor García Cota, que en principio para este partido no iba a llegar, que intentarían tenerlo a punto para el partido de la siguiente jornada frente al Real Madrid, pero ya sabemos que es un auténtico jabato el bueno del capitán, está recuperado, tendrá que jugar en Villarreal con un aparatoso vendaje en su mano derecha, pero insistimos, sí podrá jugar.
Con lo cual, las únicas bajas para el próximo partido de Liga son Fontas, Dracic y Rubén Blanco, y esta mañana has podido hablar con John Guidetti, el sueco fue noticia, lo recordarán nuestros oyentes, el pasado sábado, porque la fundación que lleva su nombre organizó un acto en Estocolmo en beneficio de los refugiados sirios que ha acogido Suecia. ¿Cómo está Guidetti?
Bueno, pues está en un buen momento, eso dice él, pero con respecto al tema que nos ocupa, el tema de los refugiados, sobre todo se le ve orgulloso, se le ve feliz, porque él, de la mano de su fundación, está trabajando para intentar ayudar a gente ahora mismo muy necesitada, que está vagando en muchos de los casos por Europa para buscar una vida mejor. Le hemos preguntado por cómo se sentía, cómo fue la experiencia de organizar estos días, este día en concreto el sábado pasado, para los refugiados, para los más jóvenes, y ante el micrófono de la cadena COPE, John Guidetti nos ha contado sus impresiones. Es una gran noticia, y yo la verdad es que estoy muy contento y agradecido a la gente que ha colaborado con nosotros, porque han hecho un excelente trabajo. Yo no pude estar presente porque estaba concentrado con mi selección, pero he podido hablar con mucha gente y estoy muy, muy feliz porque los niños han podido jugar al fútbol, y sobre todo estoy agradecido a los voluntarios y a todos los que nos han ayudado, porque han hecho un gran trabajo.
Lo dijimos en su momento, ha sido una muy buena noticia, una noticia solidaria de la cual nos hicimos eco en su momento y nos seguimos haciendo eco en la cadena COPE. Por lo demás, Santi, mañana nueva sesión a puerta cerrada, a cargo de Eduardo Berizzo en Amadroa.
Sí, correcto. Mañana tenemos una nueva jornada de entrenamiento, de nuevo a las 10:30. El sábado va a hablar el Toto Berizzo en la sesión previa. Por la tarde, desplazamiento, si no me ha mentido nadie, me ha dicho una verdad a medias, van a aterrizar en el archifamoso aeropuerto de Castellón, porque se va a marchar el equipo en vuelo charter, algo que, por desgracia, también es noticia.
CSEUR tiene la solución. Copias de llaves, mandos a distancia, maestramientos. CSEUR, vendemos y reparamos cerraduras y llaves de automatismos. CSEUR, apertura de puertas y cerraduras, normales, blindadas, acorazadas. CSEUR, apertura de cajas fuertes, carcasas de llaves y todo tipo de accesorios. CSEUR Cerrajería, en calle Coruña 25, teléfono 986-1265-71.
Y en el siguiente tramo de nuestro programa, tiempo para dos acontecimientos deportivos de primer nivel. Vamos por partes. Hablamos de pádel y del World Padel Tour que se celebra en Vilagarcía. Silvia Vieito, COPE Pontevedra, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y estamos a poquito más de una hora de que el número uno del ranking mundial juegue y debute en Vilagarcía.
Pues sí, lleva 13 años siendo el mejor el argentino Fernando Velasteguín, que a partir de las 5 y cuarto, en principio, hoy juega esos octavos de final con su pareja, el brasileño Lima. La élite mundial del pádel, por lo tanto, está compitiendo en Vilagarcía en categoría masculina y en Caldas en femenina. De ese nivel de evento de pádel, presume desde la organización Vicente García.
En Vilagarcía de Arousa se han venido todas las grandes estrellas del pádel mundial, desde el número uno hasta el número 30, por decirte algo, porque es que realmente están todos. Aquí podemos ver, por ejemplo, a Fernando Velasteguín, que es el número uno, a Pablo Lima, que es el número dos, a Paquito Navarro, el primer español clasificado, que es sevillano, con el número tres, Matías Díaz San Giorgio, que es el cuatro, Juan Martín Díaz, que es el número cinco, y así podría continuar. Es decir, los mejores jugadores del planeta.
Con Vicente García hemos hablado ya y en un minuto en Deportes COPE Pontevedra profundizamos sobre los favoritos que el domingo podrían jugar esas finales de este Galicia Open de pádel en Vilagarcía y en Caldas.
Pues es la noticia de la jornada en la zona norte, en la Ría de Arousa. Este World Padel Tour en Fesdega arranca hoy y a lo largo de todo el fin de semana, ¿no, Silvia?
Sí, los partidos, primero la fase previa comenzaba en Caldas, ya jugaban las eliminatorias anteriores y hoy están en octavos. En esos partidos que se llevan disputando desde primera hora de la mañana hoy en el Fesdega.
Pues dicho queda, 15 horas 44 minutos. Silvia, hasta mañana.
Hasta mañana, chao.
Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y de Vilagarcía a Bayona, porque también en el día de ayer se presentó una prueba de primerísimo nivel, porque potencia mundial en el trial es España. Y Bayona organiza días 17 y 18, es decir, sábado y domingo próximos, prueba para el Campeonato de España de trial con 120 pilotos en la línea de salida y entre ellos, pues, casi nada al aparato. El vigente campeón del mundo, Tony Bou, Adán Raga, Albert Cabestani, Jaime Busto, Jeroni Fajardo, el gallego, el vigués, Jorge Casales, presidente de la Peña Moteros Valmiñor, don José Durán. Muy buenas tardes, presidente.
Muy buenas tardes.
Menuda la que han liado, ¿no?
Sí, bueno, como un año más. Estamos en la pomada metidos.
¿Y cómo se presenta la prueba de este año desde el punto de vista organizativo? ¿Qué les han preparado para los pilotos? ¿Va a ser un trial exigente, un trial facilón? Háblenos un poco de las pruebas.
No, va a ser un trial exigente. Tenemos en concreto de las 12 pruebas que hacen los del Nacional, porque también hacemos en conjunto el gallego. Hay tres pruebas, tres zonas concretas que van a definir ahí a quién va a ser el campeón en Bayona.
¿Y va a ser?
Del Campeonato de España.
¿Y va a ser?
Además vienen con un punto de diferencia entre Raga y Bou y aquí se la van a jugar.
Era lo que le iba a decir. Va a ser, en definitiva, un trial a cara de perro y de cara al aficionado. Sí. Las zonas... ¿Van a ser fáciles de seguir? ¿Tendrán buena visibilidad? ¿Se podrá reunir a muchos aficionados viendo de cerca, prácticamente de cara a cara, a los Bou, a los Raga, a Jorge Casales?
Sí, este año aún hemos centrado más el trial en lo que son 500 metros. Hemos ya distribuido las 12 zonas y la gente en prácticamente nada, un paseíto, nada, va a disfrutar 5 zonas de frenas metidas en el mar con rocas y después las otras 7 hacia arriba de monte. Pero nada, ya le digo, en un recorrido de 500 metros tienen todo para ver, todo el espectáculo garantizado. Zonas muy espectaculares.
Recuerdo que el sábado entrenamientos oficiales entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde, de 2 a 5 los pilotos visitarán las zonas reservadas a la competición, y el domingo desde las 9 de la mañana salida al primer piloto. Por lo que le dicen los técnicos, quienes han diseñado este trial, la prueba de Bayona se adapta mejor a las características de ¿qué piloto?
Se adapta a la de cualquier piloto, porque es un trial con unas características de mucho agarre, a no ser que nos llueva un poquito, porque la zona de monte se hace un poco resbaladiza, pero es un trial de mucho agarre, no tiene ningún piloto concreto. Se le da generalmente más a Raga, nuestro, de los 6 que llevamos, 1 de Bow y 5 de Raga, o sea que...
Pues,
a ver qué pasa.
Pues el espectáculo está servido sin duda. Fin de semana en Bayona, Campeonato de España de Trial. Presidente de la Peña Moteros Valmiñor, presidente de la Peña organizadora, José Durán, que todo vaya bien, un abrazo.
A vosotros, gracias por la cobertura. Un saludo.
¿Tienes dudas? ¿No sabes a quién dirigirte? La Federación Española de Parkinson, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, pone a tu disposición un servicio en el que distintos profesionales darán respuesta a tus consultas e inquietudes. Puedes contactar en el 902-113-942 y en la red social parkinsonpulsaon.org. Entra y pulsa el on.
15 horas y 48 minutos. Claro que tengo que volver de nuevo al fútbol, porque ayer final de la fase gallega de la Copa Federación de Fútbol en Ribadumia, el líder. Vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a decir el todopoderoso Rápido de Bouzas, el líder de la tercera división, dio buena cuenta del Cerceda, 0-3 al final de los 90 minutos, y entre los destacados del cuadro boucense, nuestro invitado, Carlos Pereira. Buenas tardes, Carlos.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, 0-3 ayer, partido sentenciado al descanso, ¿fue coser y cantar o tuvisteis la ventaja de aprovecharos de las bajas que sobre todo en el medio campo presentó el Cerceda ayer?
Bueno, nosotros sabemos que el Cerceda es un equipo complicado, ¿no? Juegue quien juegue, pues es un equipo poderoso económicamente y va a tener buenos jugadores. Salíamos ya mentalizados desde el principio y creo que salimos con más ganas de ganar y de jugar bien que ellos, y al final, pues bueno, te salen las cosas y solucionas el partido rápido. Algo que parecía complicado, pues bueno, el equipo lo ha hecho muy fácil.
Oye, menudo inicio de temporada que estáis firmando,
Sí, hombre, siempre es bueno empezar así, ¿no? Es más completo empezar ganando todos los partidos sin perder, porque aún hemos perdido en Liga y bueno, y hemos llegado a la final de Copa eliminando al Deportivo B y nos hemos plantado ahí y la hemos ganado. Yo creo que las cosas se están haciendo bien y cuando se hacen bien, pues van saliendo.
Evidentemente. Y que dure mucho tiempo más.
Sí, esperemos que dure, ¿no? Aunque el objetivo pues es la Liga y sabemos dónde tenemos que centrarnos, pero esperemos que dure.
Y que dure, efectivamente. Un Rápido de Bouzas que está demostrando no ser flor de un día, líder en tercera división, viene de ganar en el mundo del fútbol en Abegondo al D por B, y ayer en la final de la fase gallega de la Copa Real Federación Española de Fútbol, 0-3 en Ribadumia, doblegó al siempre equipo incómodo y fuerte como es el Cerceda. Carlos Pereira, por la parte que te toca, enhorabuena por esa victoria, gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Pues gracias a vosotros y buenas tardes.
15 horas 50 minutos. Seguimos con la información deportiva local aquí en la cadena COPE.
¿Por qué tener que elegir si en COPE lo tienes todo?
Bueno,
hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora.
Información, entretenimiento, música, redes sociales. Esta temporada con Herrera somos más grandes.
COPE, estar informado.
Más cosas. Esta mañana tuvo lugar la presentación en el Concello de Vigo como sponsor del club Anfit, hablamos de baloncesto en silla de ruedas, de la firma Más Visión. Aprovechando esa circunstancia, aprovechando ese acto de presentación en el que estuvo presente el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quisimos saber para cuándo será oficial el nombramiento del pabellón de Bouzas, cuándo se va a rebautizar el pabellón de Bouzas con el nombre de Pabellón de Deportes Pablo Beiro, en homenaje al recientemente fallecido presidente fundador del Club Anfib, Pablo Beiro. El alcalde de Vigo dijo lo siguiente.
Es una decisión que tomamos haciéndonos eco de un sentir de la ciudad. La ciudad le quería, apreciaba y respetaba muchísimo a Pablo Beiro, muchísimo. Y lo que hicimos fue hacernos eco de una sensación que había en toda la ciudad de recordar su nombre, pues en un pabellón deportivo, que es el que usa el equipo, el Club Anfib, y por tanto es una cuestión estricta de tramitación, pero ya estamos. Y por tanto, dentro de muy poquito tiempo pondremos allí un nombre muy visible porque la ciudad lo quiere así. El alcalde lo quiere también. Pero lo que más importa es la ciudad, si la ciudad lo decidió, y ahí estará. Estarán con nosotros en el momento en que lo hagamos todos los integrantes del equipo de la FIP, pero yo quiero que esté especialmente el actual presidente del club, y con nosotros estarán también los sponsors del club, porque al final era una idea colectiva, ¿no? La forma en la que Pablo enfocaba esta visión deportiva y su forma de entender la política, que era muy diferente. Pablo entendía la política de forma muy distinta, ¿no? Entendía desde su empeño personal en ciudad, pero también su empeño personal en el Anfib, en la gente con discapacidad, en su forma de hacer la igualdad un derecho, y la verdad es que lo hacía con tanto carácter que todos éramos seguidores suyos. Así que, si no en este pleno, en el siguiente.
Pues lo ha dicho Abel Caballero, si no se lleva al próximo pleno será en el inmediatamente posterior, y como hay ya acuerdo de todas las formaciones políticas, el pabellón de Bouzas es cuestión de días o de semanas que se llame, se haga justicia y se pase a denominar en el futuro Pabellón de Deportes Pablo Beiro. Presentación, como decía esta mañana, de ese acuerdo de colaboración entre la firma Más Visión y el Club Anfib. Patrocinio para el equipo B del Anfib, y la entrada en la estructura económica de Más Visión en el Anfib la valoraba así el presidente del conjunto vigués, Chechu Beiro.
Bueno, en cuanto a lo económico, una inyección de dinero, como la palabra lo dice, pero yo creo que sobre todo el respaldo que nos da, no tener a una multinacional detrás, haber sido capaces de traer a una multinacional que tiene sede en Barcelona a Vigo a que apoye este proyecto, yo creo que eso ya no es tanto el apoyo económico como si el respaldo que te da. Aparte, desde un primer momento nos han hecho saber que quieren un proyecto a largo plazo, ¿no? Entonces, ahora depende de nosotros el trabajar y el ir, entre comillas, engañándolos año a año, pero bueno, yo creo que es muy importante lo que hemos firmado con ellos.
Porque este primer contrato que se ha firmado es por un año, sí. con vocación de continuidad, pero por un año.
Sí, ahora hemos firmado por un año, vamos a ver, es lógico y normal, ¿no? Ellos, como te digo, es una multinacional con sede en Barcelona, que sí que tiene tiendas aquí en Vigo y en Galicia. Ellos nos han hecho saber que Galicia es un nicho de mercado muy importante para ellos, por eso también se han venido, pero bueno, hay que ver que no nos conocen todos, o sea, vienen por recomendación de Nuria, como hemos dicho en la rueda de prensa, vienen porque han visto unos dosieres, han visto unas presentaciones que hemos presentado, y hombre, como es lógico, el primer contrato es por un año, pero estoy seguro que en cuanto vean todo, en cuanto nos conozcan, los conozcamos, que yo creo que el siguiente se va a firmar ya para largo.
Presidente, ¿y por qué apuestan por el filial, por el equipo B y no por el A?
Bueno, porque nosotros quizá fue lo que necesitábamos, ¿no? Que alguien apostase por el filial. Nosotros, económicamente, el filial sale del peto, o sea, es una apuesta arriesgada que hacemos, ya que estamos anteponiendo nosotros el dinero. Y creemos que teníamos que vender, vender entre comillas, ¿no? Que teníamos que sacar a la luz el tema del filial, el tema de las escuelas deportivas, porque es la base de este club, ¿no? Nosotros no somos un club de élite que podamos vivir de 10, 15 jugadores en la élite. Nosotros vivimos de los, gracias a que de esos 15 que tenemos hoy en la élite, 8 han salido de las escuelas deportivas, y queríamos enfocar todo el apoyo al filial y a las escuelas.
Dos últimas preguntas que tienen que ver con el primer equipo. Fichaje en las últimas horas del australiano, plantilla cerrada, ¿qué le puede aportar este jugador?
Bueno, pues la verdad que es fichaje, no sé si se le puede llamar fichaje, ¿no? Porque él le cuesta dinero, o sea, él se lo ha pagado todo, ¿no? Eso viene porque Agustín, un jugador salido de nuestras escuelas que está en Australia, nos llama, ya nosotros teniendo la plantilla cerrada, y nos comenta que hay un chico allí jugando con él, que es un 2.5, muy alto, muy rápido, con buena defensa, que es, tiene la intención de salir a Europa a probar, ¿no? Que él estaría interesado en venir y en acarrear él con todos los gastos. Lo único que nos ha pedido, y es el único gasto que acarrea el club, es donde vivir, ¿no? Nosotros, bueno, el club tiene un piso con otros jugadores, no nos costaba nada el traerlo. Y la verdad que bueno, no fue una apuesta arriesgada, porque sí que no nos cuesta nada, pero bueno, era una apuesta en cuanto a ver él las ganas de trabajar que traía, ¿no? Como él venía a probar, él siempre nos hizo saber que él quería probar, que él se lo pagaba todo, que a ver cómo se adaptaba. Pero bueno, la verdad que lleva aquí unos días, se ha adaptado bien a lo que es la plantilla. Al sistema de juego le está costando un poco, pero bueno, normal, lleva 2 días, viene de Australia. Pero sí que nos ha sorprendido gratamente la forma de jugar que tiene, ¿no? Es agresivo en defensa, como te digo, es un jugador muy rápido. Y yo creo que nos va a aportar cosas importantes.
La División de Honor arranca este fin de semana, primer partido contra un histórico, contra un habitual Fundación Norte de Valladolid, eterno rival vuestro. Más allá de este partido, ¿con qué objetivos parte ANFIP esta temporada?
Bueno, yo lo llevo diciendo mucho tiempo, ¿no? Sí que es cierto que este año creo que no vamos a tener el riesgo de descender, pero a partir de la creación del filial, el único objetivo del equipo A es no descender, ¿no? Porque a día de hoy, el descender el equipo filial sería tener que deshacer el B, ¿no? Entonces, bueno, nuestras aspiraciones, como siempre, mitad de tabla, pasar una época o una temporada tranquilos. Sería una ilusión meternos en la Copa del Rey, y una vez metidos, pues el llegar lo más lejos posible. Que nosotros con plantilla estamos muy satisfechos de lo que tenemos, pero sí que es cierto que el resto de clubes también se han reforzado muy bien.
Pues como siempre, el tiempo será el encargado de dictar sentencia. La temporada en la División de Honor arranca este fin de semana para el ANFIP. Esperemos que el equipo vigués responda a las expectativas y pueda firmar una temporada tranquila y pueda estar, como decía su presidente Chechu Beiro, en la próxima edición de la Copa del Rey.
Constantemente pasan cosas que te importan.
Última hora, nueva operación contra la banda.
Y en COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Vamos con todas las noticias ahora en estos
titulares. Lo primero que vamos a hacer es actualizar la información.
Buscamos la última hora en ese punto.
Minuto a minuto en la antena, en COPE.es y en tu móvil.
Porque en COPE te informamos de la última hora cuando sucede.
COPE, estar informado.
Y el último minuto de nuestro programa, son las 15:59, se lo reservamos al balonmano, porque debido al compromiso europeo del próximo fin de semana, del doble compromiso europeo en Asangriña del próximo fin de semana, ayer Mecali Atlético Guardés adelantó su partido de la División de Honor Femenina de Balonmano ante Granollers. No tuvieron ningún tipo de problema las chicas de Manuetalla, ganó el Atlético Guardés 35-21 al Balonmano Granollers. Pues hablando de balonmano, llegamos al final. Juan Carlos Figueiral y José Manuel Prol atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estevez. Hasta mañana. Feliz sobremesa para todos.